Cuando la pena nos alcanza por un hermano perdido, cuando el adiós dolorido busca en la fe su esperanza.
Guillermo, ¿cómo estás?
Muy bien, Fede, ¿qué decís?
Hoy te traje un tema para poder compartir con nuestros oyentes, actual y que me preocupa un poco, y quiero que nos ayudes y nos acompañes a darle una mirada espiritual, porque si nos quedamos en la mirada humana es bastante triste. Un argentino chocó en Bolivia, se negaron a atenderlo y murió. Una de las respuestas que le dieron a un amigo fue: tu plata no nos sirve. Alejandro Benítez, un docente jubilado de Salta, se fue con un grupo de amigos, se fueron a recorrer Bolivia y en una curva un camión lo chocó y quedó gravemente herido. Llamaron a los servicios de emergencia, no venían. De casualidad pasa una ambulancia por el lugar, lo levantan y lo llevan a una salita de un pueblito de urgencia. Piden desde esa salita el traslado porque estaba muy grave y no lo podían atender ahí y tenían que llevarlo a un hospital de mayor complejidad. Cuando les quieren cobrar a los amigos de Alejandro por el traslado y la atención médica, les dicen que son unos 1.000 pesos bolivianos, que son aproximadamente 18.000 pesos argentinos, y no les quieren aceptar la plata. Tienen que ser sí o sí con pesos bolivianos. Los amigos les explican que pueden ir junto con la ambulancia e ir a una casa de cambio y comprar. No es que no tenían el dinero, tenían que cambiarlo. Entonces le dijeron: no, si no tienen los 1.000 pesos bolivianos no podemos hacer ni el traslado ni nada por el estilo. Lamentablemente Alejandro termina falleciendo en el lugar por la falta de atención médica. Estuvo durante 2 horas consciente porque no tenía golpes en la cabeza. Finalmente tienen los familiares y los amigos tuvieron que hacer una colecta de más de $1,000 acá en Argentina para poder repatriar el cuerpo y velarlo y sepultarlo como se merece. ¿Qué te parece este tema?
Bueno, me parece de una crueldad muy grande, ¿no? Pero también a los argentinos nos da un baño de realidad porque acá vemos todo el tiempo cómo viene gente de cualquier otro país a atenderse en nuestra salud pública y precisamente no somos un país rico, somos un país empobrecido. No tenemos recursos a veces para nuestras propias cosas y la Argentina hace algo que desde dar estudio, universidad gratis, bueno, salud pública gratis, operaciones gratis. Entonces, sin duda, es desde ese punto de vista, desde el punto de vista económico, de la reciprocidad que deberían tener los países, la verdad que es un tema que deja mucho que desear. Después podría tenerte otra mirada, una segunda mirada, que es una mirada más espiritual. Porque cuando uno lee el texto de Jesús, hay un maestro de la ley que le pregunta a Jesús: ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y la pregunta no es como inocente, porque en el mundo, digamos, de las escrituras del pueblo judío había 613 preceptos. Entonces era un tema de debate, porque si para agradar a Dios había que cumplir los mandamientos, el tema es qué mandamientos cumplir. Esos 613 preceptos, bueno, obviamente no todos eran iguales, entonces, ¿cuál es el mandamiento? ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué lees en ella? Y el hombre dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y al prójimo como a vos mismo. Y en esos dos mandamientos se resumen la ley y los profetas. Y está muy bien, o sea, te contesta acertadamente. Y así se lo dice Jesús. Pero el texto sigue y dice, bueno, y él, para justificar su intervención, pregunta: ¿quién es mi prójimo? ¿No? ¿Y quién es mi prójimo? Porque hay que amar al prójimo. ¿Y quién es mi prójimo?
Y acá es cuando se da entonces la parábola del buen, la conocida parábola del buen samaritano.
Exactamente, la parábola del buen samaritano. Pero que tiene, antes del buen samaritano, hay otros dos actores. Uh-huh. Y a mí esa parábola me parece que puede ilustrar este tema que estamos hablando, porque tiene que ver con los modos de mirar. O sea, cómo vos ves a alguien. En el primer caso, dice que pasó, el primero que pasa es un sacerdote. Lo vio, dice, todos lo ven, ¿no? Lo vio y siguió su camino. La frase es muy breve, lo vio y siguió su camino. ¿Por qué lo vio y siguió su camino? Bueno, porque había dentro de esta cantidad de preceptos que tenía el mundo judío, o que tiene el mundo judío, había uno particularmente que decía que si este hombre iba al templo, por ejemplo, no podía tocar un cuerpo ensangrentado. Si tocaba un cuerpo ensangrentado, quedaba impuro y, por lo tanto, inhabilitado para ejercer su función cultual.
O sea que el sacerdote creía que estaba ignorando a esta persona o a esta realidad, cumpliendo con Dios.
De algún modo sí, o sea, se justificó. Okay. Es la mirada del que se justifica. Uh-huh. Tu plata no nos sirve. O sea, no está viendo la persona que se está muriendo, está viendo que él es empleado de un X lugar y que tiene que cobrar, y que la plata que le quieren pagar no le sirve. Y por lo tanto, lo que ve es una transacción económica. Uh-huh. Yo brindo un servicio, ese servicio hay que pagarlo. No tenés plata para pagarlo, no te lo doy. O sea, puso su interés, o su interés económico, o lo que tenía que hacer, o su obligación de cobrar o no cobrar, por encima de lo que debería haber visto. Uh-huh. Es, por eso digo, la primera mirada es una mirada del que se justifica. La segunda mirada, que es la del levita, el hombre versado en leyes, ¿no? Pero el levita también pasa y sigue su camino. Es la mirada del indiferente, o sea, en realidad no tiene ganas de involucrarse, porque si para y hace algo, tiene que involucrarse con la persona. Y por lo tanto, bueno, no te involucras, seguís de largo. Y la tercera mirada es la mirada de este hombre, que es un hombre práctico. O sea, lo vio como el resto. La actitud es la misma, pero sin embargo, él se dejó conmover por lo que veía. Dejó que esa realidad que estaba viendo le hablara. Y al conmoverse, lo atendió. Se bajó de su cabalgadura, curó sus heridas, dice, ungiéndolas con aceite y bálsamo, las vendó, lo subió a su cabalgadura, lo llevó a una posada y él pagó para que al otro lo atendieran. Entonces yo digo, bueno, la Argentina es un país pobre y a mí siempre me ha parecido, aunque por supuesto también como todo argentino que paga impuestos reniego desde algunas cosas, pero la Argentina es un país, y también no hay que olvidar que nosotros en algún momento también fuimos inmigrantes, también fuimos extranjeros en este país. Cuando nos tocó el turno de ser extranjeros, la Argentina también nos abrió sus puertas y nos dio la posibilidad de a nuestros ancestros quizás de educarnos, de educarse, de ir a un colegio, de ir a una universidad y también de atenderse en la salud pública cuando así la gente lo requería. Y me parece una actitud de buen samaritano, aquel que ve y se compadece de lo que ve y por lo tanto obra en consecuencia. Porque este hombre es muy interesante el caso desde el punto de vista de la caridad, porque él tiene una caridad efectiva, hace todo lo que hay que hacer para salvar la circunstancia, pero después lo deja en la posada, no distrae toda su obligación. Lo dejó y dice, bueno, te pagaré al volver si hay algún gasto de más. Pero él siguió su camino, no se quedó a cuidarlo eternamente.
¿Qué te parece que debiera suceder ahora, hoy?
Yo creo que los países deberían reclamar reciprocidad. Es decir, nosotros seguiremos atendiendo a la gente que cruza la frontera para atenderse si es que se firma un acuerdo con Bolivia, que si le pasa a algún argentino en Bolivia también lo van a atender. Porque si no, digamos, pasan estas cosas. Allá te quieren cobrar. Es decir, a ver, muchas de las cosas que en la Argentina se reclaman como derechos, en otros países del mundo, te diría en el 99,8% de los países del mundo, no existen. Y a mí me parece que eso también es interesante reflexionar sobre darnos cuenta de por qué está la Argentina como está. Y por qué el peso no vale nada. O sea, no querían tomar un peso argentino, pero por qué el peso no vale nada. Porque todo país que sea responsable, digamos, lo que hace es cuidar su moneda. Porque la moneda es un papel que imprime el Estado, que el Estado le adjudica algún valor transaccional y garantiza con la masa de dinero circulante, y eso lo hace un banco central que no sea, esté supeditado al poder político, por eso en algún momento el banco central es independiente, que lo maneje la masa monetaria con responsabilidad. Cuando el gobierno de turno, digamos, imprime papel sin ningún tipo de respaldo, cada día hay más dinero circulante y ese dinero cada día vale menos. Eso es la inflación. Uh-huh. Entiendo que la gente no sepa, digamos, o que no entienda muchas veces que esto que es que tu dinero no valga y que la gente tenga que salir corriendo para comprarse un dólar porque es una moneda que tiene algún refugio de valor, la realidad es que, quien lo hace es el Estado. Es tu propio Estado el que te está diciendo tu moneda no vale. Entonces ahí hay otra reflexión sobre qué es la ética de lo transaccional, ¿no? Sí, porque en definitiva todos necesitamos, o está tasada nuestra actividad en determinada cantidad de plata o dinero. Los bienes que consumimos están tasados en una serie de dinero que tiene que ver con los costos, que cuando hay inflación, que digamos algo que las personas más grandes conocemos, por desgracia, de inflación, de hiperinflación y demás, ustedes los jóvenes menos, se destruye la cadena de valor. Ya no sabes cuánto valen las cosas, no hay precio de referencia, porque la gente aumenta por las dudas. Entonces hay como un pacto que es un pacto transaccional en la Argentina roto.
Falta confianza.
Falta de confianza, pero en medio de esto también nosotros queremos ser, digamos, tan generosos como podría ser un país rico, ¿no? Es decir, un país que tiene mucho dinero, muchas divisas, podría darse el lujo de decir, bueno, yo voy a atender a toda la gente que venga, o sea, se atender aún de los países limítrofes. Cuando vos no podés ni siquiera darle salud a los de tu propio suelo, la verdad que, digamos, se hace complicado este sueño ideal de ser tan generosos con nuestra salud pública. Yo estoy partiendo ahora para el Chaco y bueno, llevamos una cantidad enorme de medicamentos para las salitas de primeros auxilios de los campos, del campo, del medio del campo, porque no hay. O sea, por más que haya plan remediar, no hay remedio, ¿no? Por eso digo que a veces desde lo utópico a lo real hay como que tamizar las cosas para que las cosas puedan encarrilarse. Pero también somos una sociedad que reclama todo, como si digamos, el Estado fuera, es en algún sentido, ¿viste?, una especie de papá protector, pero que en el fondo, como no tiene, sale a robar gallinas de noche.
Si bien en muchas cosas o en cosas importantes y troncales es cierto, pero creemos que el Estado de repente tiene que responder a todas nuestras necesidades o a todos nuestros reclamos.
Bueno, por eso, pero ahí tenés un claro ejemplo donde en otro país, que digamos, parece mentira, pero Bolivia está económicamente mejor que nosotros, o sea, 1.000 pesos bolivianos equivalen a 18.000 pesos argentinos. Ahí solamente la paridad te está dando la pauta de que su dinero vale más. Y por lo tanto, para poder mantener ese valor del dinero, no gastan de más, bueno, no le dan la salud a nadie que no sea boliviano. Y no sé si a los bolivianos también no les cobran. No tengo ni idea cómo es el sistema de salud boliviano. Pero
claro.
Los reclamos en Chile, por digamos, el cambio de presidente, fue también por el tema de la educación pública. La educación pública es carísima. No hay educación pública.
Claro, es paga.
La educación universitaria es toda paga. ¿Y pero por qué? Bueno, porque sé mucho con mantener universidades.
Y en tema de educación pasa lo mismo. Recibimos estudiantes de los países limítrofes, un montón.
De toda Latinoamérica.
Sí.
Y no se les pide ninguna contraprestación. Sí, bueno, pero si esto sale dinero, ¿por qué? Si no sos argentino, yo tengo que darte educación gratis. La segunda reflexión que quisiera hacer es esto. Eso sobre nuestros reclamos, de que queremos todo. Pero por otro lado, digamos, otros países, no estoy hablando de, no sé, de que te pase algo en la Unión Europea o en Estados Unidos, que está clarísimo que todo sale una fortuna y todo lo tenés que pagar. Estamos hablando de países fronterizos, en donde no hay reciprocidad, porque la gente en esos países, primero que hay comunidades enormes en la Argentina, y en segundo lugar, cruzan la frontera para atenderse. Y nosotros los atendemos gratuitamente. Y yo no digo que esté mal, porque de vuelta es una mirada, me parece, de generosidad de parte de Argentina.
Pero esa mirada de generosidad,
esa mirada se acuñó cuando la Argentina era un país rico y el resto de los países que estaban alrededor nuestro eran pobres. Hoy somos nosotros un país pobre.
Y más allá de esa situación que decís, estas miradas cambian y se tiñen de otros factores y de otras cosas cuando se presenta un caso como el de Alejandro, ¿no?
Sí, igual estas son cosas que tienen que ver con entender la lógica que el resto de los países del mundo tienen, que no es la nuestra. La nuestra es la diferente, ¿no?
Guillermo, el Papa Francisco tiene una frase que a mí particularmente me gusta mucho y que dice que en el arte de ascender, la virtud no está en no caer, sino en no permanecer caídos. Y como buen argentino, con un poco de ego y orgullo, dice, si un hermano viene a ayudarte a levantar de ese barro, dice, no le digas, no, estoy sucio. Soy un pecador, no me ayudes, no me levantes. Dale la mano, que te saquen de ahí. Porque a veces se necesita eso, ¿no? Que venga alguien y te saca, que en definitiva eso es Jesús. ¿Tuviste algún buen samaritano en tu vida? ¿O fuiste buen samaritano de alguien?
Yo te diría que la vida está, uno permanentemente, por eso lo dije al principio, pasa por las tres miradas, ¿no? Frente a la realidad, porque eso es cómo te interpela la realidad. Entonces, frente a la realidad, muchas veces vos sos el que pasa de largo, no querés ver el sufrimiento de otro, te haces un poco el tonto, te justificás, bueno, pero yo tengo muchas cosas, la verdad que no tengo tiempo, no puedo hacerme cargo de esto. Otras veces te involucrás, ¿no? Y involucrarse con cualquier cosa lleva mucho tiempo. Y bueno, en la experiencia de cura, sí, por supuesto, que uno se involucra muchas veces con historias de personas, con todo el dolor que eso implica y muchas veces con la frustración de no poder resolver las cosas porque son problemas muy graves.
Y con la amplitud, porque recibís la vida en un bautismo, ayudas a comenzar, o acompañás, mejor dicho, a comenzar una familia en una unión matrimonial, y también acompañás a gente a bien morir con la unción de los enfermos.
Pero,
¿no?
Digo, en esa situación de crisis, de dolor, ¿viste? De sentir que el otro está realmente tirado, o sea, te encontrás con gente que está como tirada, ¿no? al costado del camino. A mí me gusta, la comunidad de jóvenes, de pastoral. Y uno muchas veces ve gente, entra alguno que es nuevo y además de nuevo es como que no tiene muchos amigos, y la gente cuando entró ya perdió la memoria que en algún momento cuando llegó por ahí no conocía a nadie y estaba más sola, ¿no? Entonces ves como que hay grupitos de dos, de tres, de cinco, todos en cuando se hace un evento más o menos grande, que están charlando porque se conocen, se tienden a juntar, se lo pasan bárbaro. Y por ahí hay alguno que está como medio solo en un rincón, ¿viste? Mirando el teléfono, o sea, bueno. Hoy los teléfonos son una ayuda para la soledad, ¿no? Uh-huh. Pero yo tengo como una especie de radar especial para ver esa realidad y tratar de acercarme, de charlar con esa persona y tratar de que, bueno, presentarle a alguno, digamos, socializarlo un poco, porque entiendo que siempre cuando uno quiere integrarse cuesta. Digamos, en general somos de esa mirada más indiferente, porque estamos bien con los que estamos y no tenemos ganas de que entre otro, ¿no?
Total.
Y a veces en las comunidades suele pasar que la gente dice, uy, no entra nadie nuevo, pero cuando entra alguien nuevo se encargan de hacerle todo lo posible
para que no se quede mucho tiempo.
Para que no se quede mucho tiempo, le arregle el lugar, ¿no? Los seres humanos somos un poquito así. Yo la experiencia que más tengo de ser el herido en el costado del camino es con Jesús, sin duda, ¿no? Porque Él es el que te levanta, el que te cura las heridas y te sube arriba de su cabalgadura y paga por tu salvación. Entonces, como que tengo también muy presente esa sensación cada vez que celebro la misa de ser salvado, ¿no? De ser un tirado al costado del camino. ¿Cuántas veces hemos padecido eso los seres humanos, ¿no? En otro programa vamos a hablar del bullying, pero muchas veces esta sensación de que vos ves pasar la vida de los otros por el costado. Le pasa a muchas personas también con el tema de las redes sociales, ¿no? Que todo el mundo publica cosas lindas o cosas espectaculares. Vos ves la vida de los otros, donde aparentemente son todos muy felices, porque la gente no publica, digamos, la comida que se te quemó o una noche que estás aburrido en tu casa cuando no tengas a nadie con quien salir, sino que en general lo que publica son las cosas buenas que a uno le pasan. Y como ves desfilar la vida de los otros y decís, bueno, ¿por qué yo no? ¿Por qué a mí no me pasa? ¿Por qué yo no tengo tantos amigos? ¿O por qué a mí nadie me invitó a salir? ¿O por qué otros salieron y justo son conocidos míos pero no me invitaron? Bueno, esa sensación de quedarte al costado, uh-huh. Quedarte ver pasar la vida. Porque el que está al costado, el que está tirado, eso pasa mucho con la gente de la calle. Yo siempre decía cuando empezamos los grupos de Noche de la Caridad, y yo decía que era como que la gente de la parroquia saliera a acompañar, a charlar y a conocer a la gente de la calle, era verdaderamente un encuentro de cultura. Porque en la misma cuadra o en la misma vereda convivían culturas muy distintas, personas de una situación socioeconómica muy buena por ahí, que vivían en esos edificios donde hay una persona tirada en el piso o durmiendo ahí en la puerta, ¿no? Entonces, ¿quién es esa persona? De repente descubrís que tiene nombre, que tiene, bueno, alguno tuvo una otra vida distinta, o, bueno, qué es lo que le pasa, que es capaz de reírse, de llorar, que tiene una fecha de cumpleaños, ¿no? Es alguien, ¿no? Había hay una historia muy linda de Winston Churchill cuando era ministro de Inglaterra, y él todas las mañanas había una persona que en el almirantazgo estaba pidiendo limosna, pero él se detenía a conversar un minuto y le daba después algo, una moneda. Y un día él pasó muy encima con todas las preocupaciones que tendría, pobre hombre, con el tema de la guerra, y pasó apurado y le dio la moneda y este hombre esperó a que él saliera y lo miró a los ojos y se la devolvió. Y le dijo, yo así no la quiero. Para mí lo lindo de esa escena de buen samaritano es que realmente el buen samaritano, y además a propósito Jesús pone el ejemplo de un samaritano, que era un extranjero, no era un judío, no era el sacerdote y el levita, eran dos judíos, y él era un samaritano, es decir, una persona extranjera.
De aquel que ni siquiera se esperaba absolutamente
nada. No se esperaba nada y él no cumplía la ley, ni tenía mandamientos, ni le habían dicho que había que amar a nadie. Que es el trasfondo de la discusión es, ¿quién es mi prójimo para amarlo, no? Y Jesús pregunta, ¿quién te parece que se comportó como prójimo? ¿No? Y le contesta, el que tuvo compasión de él, ni siquiera le lo nombra el samaritano.
Claro.
El que tuvo compasión de él, que se compadeció. Lo vio y se conmovió.
Sí, me imagino que incluso... este que preguntó, hasta con este ejemplo, con esta parábola de Jesús, se había sentido hasta herido un poco en su propio ego, porque los personajes locales no habían reaccionado.
Le pone un ejemplo donde, digamos, no quedan bien parados los que son como él.
Para cerrar este tema, me gustaría preguntarte muy brevemente, en un minuto, ¿cómo podemos hacer para generar estos lazos de empatía, para mirar, para ver y para ser ese buen samaritano?
Y yo creo que es ver y dejarte conmover por lo que ves. Y también uno entenderá que hay veces que, digamos, cuesta o es difícil, pero siempre alrededor nuestro hay situaciones. También hasta la gente de la propia familia, ¿no? ¿Cuántas veces alguien dice, bueno, pero cuenta algo, o le pasa alguna cosa y decís, pero cómo no me enteré? Y la verdad que la persona te dice, bueno, pero nunca tuviste tiempo como para que yo me sentara y te contara, ¿no? Somos complejos los seres humanos. A mí me pasa mucho a veces, por ahí me entero de algo, qué sé yo, y llamo a la persona para conversar y digo, pero ¿por qué no viniste a hablar antes? ¿No? ¿Por qué no te tuve que llamar yo para que tú vinieras a hablar? Qué sé yo. Y bueno, a veces a las personas también les cuesta dejarse ayudar, ¿no? Yo creo que esa es como la conclusión de esto también, que es un tema del que no hablamos. Hay veces que uno es buen samaritano, pero hay otras veces que uno tampoco quiere, o sea, es como que está al costado del camino y casi que se esconde atrás de un matorral aunque esté mal herido. Y no querés que nadie vea que estás mal herido y que nadie se entere y te estás desangrando por dentro y más bien a veces hasta muriendo, ¿no? De soledad. Entonces hay que saberse un buen samaritano y hay que también dejarse ayudar, que es lo que hace Dios muchas veces con nosotros.
Guillermo, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.